Je préfère si je fais partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Si los lunes a esta hora todo se transforma en Fuerte al Medio con Santiago Marino, y los martes ese terreno es para Clinamen con Diego Stulwark y Nati Género, si los miércoles son el día Zanelli, los jueves son el día Varela y la fenomenología de la vida cotidiana. Comunicación directa con Ezeiza, Gustavo Varela, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo va todo?
Bien, loco, perfectamente. Escúchame una cosa.
Sí.
¿Me explicás qué es un acontecimiento?
Sí. Es lo que ocurre que es inesperado. Y en realidad un acontecimiento es aquello que interrumpe. Es lo que está en el medio, ¿viste? Es un... ¿Cómo te explico? No sé, un ratón arriba de una cancha de bowling.
Ajá.
Es eso, es algo que no tiene causa, pero que después puedes reconstruir la causa. Es algo que sencillamente ocurre.
Pero un ratón en una cancha de bowling me suena más como una imagen surrealista.
Bueno, sí, y el surrealismo también en su momento fue... Bueno, no tanto, el surrealismo menos que otros, pero por ejemplo el dadaísmo,
sí,
con toda su voluntad de destruir la forma, ¿viste?, de romper los cuadros, de... Eso es un acontecimiento. Por ejemplo, Marcel Duchamp, cuando hizo El Gran Vidrio, que así se llama su cuadro, lo estaban trasladando en el flete y se rompió el vidrio. Y él decidió dejarlo así. El acontecimiento no es que se haya roto en un flete, porque eso le ocurre a cualquiera.
Uh-huh.
El acontecimiento es que Duchamp haya colgado el cuadro de ese modo.
Claro.
Entonces, ahí hay un asunto que es, viste, el acontecimiento es muy seductora, la idea del acontecimiento. Foucault lo llama evento.
Uh-huh.
Es decir, lo que es eventual, lo que ocurre en un determinado momento. Pero ese evento, generalmente, cuando uno lo ve, a uno le parece que no tiene, que no, que digamos que es inesperado, que ciertamente es inesperado, pero a la vez, cuando vos reconstruís, ves que no es tan inesperado.
Mm.
Es decir, viste que está cosido, o en todo caso está, viste, está hilvanado con otras cosas que ocurren en un determinado momento. Entonces, en realidad, la palabra acontecimiento, los franceses terminaron el siglo XX hablando de acontecimiento.
Claro, yo te lo preguntaba un poco por eso y también pensando en la marcha de Ni Una Menos de ayer, relacionando con el 19 y 20 de diciembre también, como diciendo, bueno, ¿cuándo hay acontecimiento? ¿Cuándo se puede hablar de una cocción previa? ¿O cuándo esa cocción es invisible y de repente irrumpe, no?
Yo creo que lo que vemos son efectos, no vemos causas, digamos, ¿entendés? Suponete, la marcha de ayer, yo estuve, ¿no? Es un acontecimiento, digamos, había mucha gente. Es inesperado que haya tanta gente. Y en parte sí, en parte no. No importa, digamos, eso. Lo que importa es lo que ocurre después, digamos. Vos medís la secuencia del acontecimiento, si lo de ayer fue un acontecimiento, en todos los eventos que van a suceder ahora.
Ajá.
¿Entendés? Entonces, cuando vos ves, suponete que veamos esto dentro de 50 años.
Las réplicas.
Claro. Entonces vos decís, bueno, en un determinado momento, el, no sé, la muerte, los feminicidios disminuyeron en un 40%, no sé qué pasó esto, pasó aquello. Y entonces vos ves, en esa mirada retrospectiva, ves este evento. Y muy probablemente lo que puede ocurrir de acá a 50 o 60 años, si efectivamente esto fue un acontecimiento, es que este evento es la clausura de algo que ya venía gestándose, es la puesta en visibilidad de algo que se venía viendo. Digamos, si yo tuviese que reconstruir, diría, bueno, la Argentina tuvo la primera presidenta, mujer, digamos, electa públicamente, tiene una presencia de qué sé yo, en la Cámara de Diputados un tercio y esto y el otro y aquello, ¿entendés? Voy haciendo serie y digo, bueno, y el punto culminante fue este. Entonces, que yo no sé si tiene que ver con la violencia de género o más tiene que ver con un proceso donde la mujer está, digamos, en pleno despliegue, ¿entendés?
Uh-huh.
Es complejo ese asunto.
Uh-huh.
Porque, mira, yo, por ejemplo, yo analizo el tango, ¿no? Y yo digo, en 1917 un tipo escribe un tango que se llama Mi Noche Triste.
Uh-huh.
Bueno, Mi Noche Triste es el tango ese que empieza, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida.
Uh-huh.
Bueno, es la historia de un tipo que se le fue la mujer.
Me amuraste en lo mejor de mi vida, así arranca.
Ah, sí, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida.
Uh-huh.
Y entonces el tipo se queda esperándola. Uh-huh. Y la mina no viene y llora, ¿entendés? Y entonces se dobla todo lo que vive con él, se dobla, el espejo está empañado, la catrera se pone cabrera porque no nos ve a los dos, el mundo entero está torcido. Entonces yo digo, ¿viste? ¿Torcido en nombre de qué está? De una mujer que se va. No sé, ¿a dónde va la mujer? No sabemos dónde va, pero se va. Eso, en 1916, que es cuando se escribe esa letra, puesto en la sociedad que había, que la mujer no podía ni abrirse un kiosco porque tenía que tener el permiso del marido o del padre. Uh-huh. Digo, y así todo, el kiosco iba a nombre de alguno de ellos, tenía la patria potestad la mujer, estamos hablando de una mujer de 40, 50 años, la patria potestad la tenía el padre o la tenía el marido.
Sí.
La mujer libre era la mujer viuda, es decir, era una mujer con más derechos todavía que aquellas que tenían el resto de las mujeres. Entonces, cuando vos ves eso, vos decís, che, acá empieza algo, acá hay una cosa, acá hay un deseo femenino que se está poniendo de manifiesto en un tipo que se queja. Y vos, si vos ves la historia del tango canción, es la historia de los tipos que se quejan porque el deseo de la mujer es insoportable para el tipo. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer se va. Ahora, eso lo ves en esa época, no lo ves ni a palos. ¿Qué ves? Ves, viste, que los derechos de la mujer se van ampliando, ves una conquista de espacios, ves, qué sé yo, la sanción de leyes en 1926, la sanción de leyes en la década del 30, el voto femenino en el 47, ¿entendés? Y la minifalda en el 58. Hmm. ¿Ves todo eso? Ahora, eso lo ves porque está la minifalda en el 58.
O sea, el acontecimiento lo ves por la distancia y por los símbolos que va generando.
Lo ves la distancia, porque ¿qué es un acontecimiento en tu vida? Digo, doblaste la esquina, te encontraste con una mujer, quien te viste a los ojos y te enamoraste. Bueno, ahora, eso es un acontecimiento y no lo sabes. Hasta tanto no te veas. Entonces, si lo ves 50 años después y decís, tuvimos dos hijos, viste, qué sé yo, y se me inventó una vida con ella. Entonces, eso fue un acontecimiento.
Ahora veo algo bastante parecido, Gus, a lo que sucede con los mitos, que siempre es la distancia la que hace a los mitos también.
Sí, porque yo creo que hay una voluntad de, digamos, no se puede producir el acontecimiento, ¿entendés? Yo no puedo decir, voy a hacer un acontecimiento. Bueno,
no, claro.
Me inmolo en la calle y entonces me prendo fuego como un bonzo.
Sí.
Eso no es un acontecimiento, es un tarado que se prendió fuego.
Sí.
¿Entendés? Ahora, si eso genera, digamos, alguna cosa, bueno, entonces es otro asunto, qué sé yo.
Sin embargo, viste que cuando está sucediendo algo que después por ahí el tiempo y la serie, como vos decías, demuestra que es acontecimiento, cuando está sucediendo hay un brillo particular. Yo ayer tuve la sensación, sin haber ido, pero tuve la sensación de un brillo particular en general en el día.
Sí.
Algo estaba pasando, ¿viste?
Sí, yo fui a la marcha. Me pareció... Yo reivindico la diferencia entre los sexos, ¿eh?
Uh-huh.
Para mí la igualdad no es un valor en sí mismo.
No, claro.
Y a mí me gustó ver ayer a las mujeres moviéndose y a los tipos también. Había una buena cantidad de mujeres en relación a la cantidad de hombres.
Uh-huh.
Como si fuera un problema de la mujer este problema, que efectivamente lo es porque lo padecen ellas. Pero el problema es de los hombres que golpean, no de las mujeres que reciben los golpes.
Uh-huh.
Ahora, a mí me parece que hay una cosa que es que cuando vos decías el brillo, es cierto, hay algo raro ahí, ¿viste? Hay algo que... Había una sensación en el ambiente que no sabíamos bien, en términos políticos, cómo situarla, qué sé yo. Yo lo vi al obispo Berman, ahí, por ahí, ¿viste?
Sí.
Y yo digo, ¿estará del CEL? Y yo dije, no, y yo le iba a decir eso, che, ¿dónde está del CEL?
Podría estar.
Bueno, claro, podría estar, pero no es un lugar para él, el lugar para él es otro, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces yo digo, ¿y cabía decirle eso? Después vi la otra, la diputada del PRO que está ¿cómo se llama? Bueno, las que hablaban de Nisman, que hablaban con Nisman.
Sí.
Ella que estaba con la otra, bueno.
Bullrich.
Con Bullrich, y esta que es Laura Alonso, estaba Laura Alonso.
Sí.
Yo tengo la teoría de que, entre otras cosas, viste, Nisman se suicidó por Laura Alonso y Patricia Bullrich, pero es una teoría pavota que tengo, una impresión. Yo le iba a decir algo, pero digo, no daba la situación, ¿entendés? Era llevar las cosas para otro lado. Ahora, ¿por qué? Porque vos decís, bueno, ¿cuál es el asunto este que está ocurriendo? Porque no es solamente que hay mujeres golpeadas y que hay que hablar en defensa de la mujer, ¿viste? Y condenar a los otros, a los tipos, sino que era más grande que eso. Ahora, ¿qué era? Yo te digo, yo de verdad no lo sé. Me parece que eso se cocina y viste que va a haber que esperar un poco para ver qué se cocinó ese día, ¿no? Igual a mí me parece que en nuestra época tienen una voluntad de acontecimientos.
¿Voluntad de acontecimientos?
Sí, voluntad de acontecimientos. Quiero decirte que, por ejemplo, la gente va a la cancha porque cree que es un acontecimiento. Yo estuve, viste, en el partido de San Lorenzo con el Corinthians.
Ah, querer vivir cosas fuertes.
Tal cual. Y no, pero básicamente la idea después de decirlo, viste, yo, viste, el recital de Los Redondos, yo estuve.
Y por ahí tenías un frío tremendo y querías volver a tu casa.
Claro, y no te lo, viste, no te lo aguantaba, viste, cuando vino los Rolling Stones, yo estuve. Bueno, y guardé la entrada ahí y no pasa nada. Yo creo que eso es una voluntad de que, digo, tanto no pasa nada que cuando pasa algo y pasa de todo, uno le parece que tiene que estar ahí prendido y agarrado con la cosa. Y quería decir una cosa más respecto de la marcha de ayer.
Sí.
Que, viste que es una marcha sin objeto.
¿Sin objeto?
Y, viste, no había un lugar a donde había que llegar.
Bueno, depende porque gente que fue a través de determinadas organizaciones sí tenía más claro que a determinada hora se leía determinado documento, había determinada actividad.
Bueno, ese es todo un asunto, ¿viste? Yo fui como uno de afuera, digamos, ¿no? Que yo me quería poner una pollera.
Sí.
Y mi mujer me dijo que no, que iba a ser ridículo.
Y si nunca usás pollera iba a ser un poco ridículo.
Con esa pinta de carnicero que tenés.
¿Así te dijo, Marcela?
No, plomero me dijo, no me dijo carnicero.
Ah.
¿Que te vas a poner una pollera? Digo, bueno, qué sé yo. Me parecía que era ponerle onda al asunto, no hace falta, me dijo.
Pero
bueno,
vos decís que no había como un epicentro.
Claro, entonces, yo, viste, fuimos ahí, yo caminaba y digo, ¿dónde voy? Bueno, viste, no sabía dónde tenía que ir. Y no había que ir a ningún lado, había que ocupar la calle. Eso es una incomodidad, no saber a dónde ir, ¿viste?
Sí.
Nuestra época está llena, es muy teleológica.
Claro, ¿dónde está el escenario?
Un lugar donde sabemos.
¿Quién toca y dónde está el escenario?
Tal cual, ¿viste? Che, ¿quién es el que habla? Bueno, escuché ahí que iba a hablar Juan Minujín, que es el sobrino de Marta Minujín.
Es actor.
Sí, el actor.
Sí.
Y otra chica más. Ah, ¿y quién? Maitena.
Sí.
Y pero no sabía dónde era todo ese asunto. ¿Viste? Entonces tampoco había que ir a un lugar. No sé, es rara. Es rara la mirada porque la gente empieza a mirar a ver si encuentra a alguien conocido.
Ah, claro, como un evento social, decís.
Tal cual, empieza, ¿viste? Como cuando vas a una fiesta de 15 que no conoces a nadie.
El cogoteo.
Empezás a cogotear y siempre encontrás un compañerito del primario.
Pero vos sabés que a mí me gusta eso, que se rompa un poco la teología del escenario, el documento y quién habla.
Puede ser, sí. Sí, no está mal. Genera una sensación extraña porque yo creo que lo que hace es que la gente se desplace.
Mm.
¿Viste? La gente se mueve. Por ejemplo, ¿viste? Vos vas y te moves y entonces se arman unas filas porque hay que pasar por un lugar. Y vos le preguntas a la gente, ¿dónde vas? Para allá. Yo iba para un lugar donde había un montón de gente ayer y uno me dijo, hay un montón de gente acá.
Bueno, a mí me pasó el 24 de marzo, donde todo se divide de un modo muy tajante, sobre todo en los últimos años, ¿viste? Y en esa fecha en particular, sí, entre kirchnerismo e izquierda, básicamente. Mm. Y me estuve todo el 24 de marzo rebotando. Y dije, claro, este es mi problema ideológico de esta época. ¿Viste? Voy para un lado, porque tengo un amigo que toca hoy en el acto del kirchnerismo.
Ah,
voy,
okay,
a ver,
okay.
Voy a ver a mi amigo, pero también estamos marchando con la izquierda, con no sé quiénes. Entonces me voy para atrás y termino haciendo mi propia marcha, que ni siquiera es lineal, ¿viste? Ya no es Congreso Plaza de Mayo.
No, bueno, ¿viste? Que se, porque, por ejemplo, cuando estaban las madres en la Plaza de Mayo, o cuando están, todavía están, vos vas y das la vuelta.
Claro.
Y el gesto es dar la vuelta, y eso está bárbaro. Pero acá, bueno, no había nada que hacer. Yo después me quedé preguntando si no hay una... ¿Viste que las marchas masivas, las muy masivas, yo recuerdo las marchas del 83, del Partido Radical y del Partido Peronista, fueron recontra masivas, loco. O sea, fueron grosas. Fueron como el Bicentenario.
Mm.
¿Viste? Yo fui a la del peronismo cuando fue la de Herminio quemando el cajón. Yo estaba muy lejos, no vi que se quemó el cajón, me enteré después. Pero era, la 9 de julio era alucinante la cantidad de gente, ¿eh? Alucinante, había, no sé, un millón, no sé cuántos había. Ahora, después se agotó eso, ¿viste? Y ayer hablábamos con Marcela, ¿viste qué pasó? ¿Viste? Los 90, la gente no estaba en la calle, la que estaba en la calle no importaba. Porque ¿a quién le importaba? ¿Entendés? Por ejemplo, la carpa docente.
Uh-huh.
Tuvo ¿Cuánto tiempo? Meses estuvo ahí.
Bueno, pero la Carpa Blanca tuvo su momento fuerte también de empezar a dar de baja al menemismo, pero es verdad que ahí aparece de nuevo el acontecimiento. Hoy podés decir, la Carpa Blanca fue un motivo para la caída del menemismo y el concepto de vida del menemismo.
Bueno, pero ¿fue efectivamente así?
No sé, para mí fue uno de los elementos.
La última elección la ganó Menem, con el 22%, no me acuerdo, que le ganó a Kirchner.
Sí, pero también ahí se dio, me parece, un tipo de articulación de varios sectores de trabajadores, más gente de la cultura y demás, que empezó a conformar algo ya distinto.
Yo tengo muchas dudas respecto de eso, no lo voy a... Digo, es incómodo para pensarlo ahora y es corto el tiempo que tenemos, pero tengo dudas, ¿viste? Me parece que en ese sentido fue mucho más... potente, pero también, viste, bueno, que hay que cortarle la ruta 9 en Jujuy, sí, bueno, viste, los piqueteros. Digamos, los piqueteros se volvieron después piqueteros, los vimos con más elocuencia, como con efectos políticos un poco después. El primer piquete que hubo, que yo no me acuerdo si fue en Las Heras, ¿te acordás vos?
Cutralcó y Tartagal.
Cutralcó, tal cual. Nosotros lo veíamos como, qué sé yo, unos tipos, viste, que estaban ahí. Ahora eso, como efecto político, fue posterior, digo, como para tratar de pensar en qué lugar se compone la serie, ¿viste? Y vos podés reconocer a eso que ocurrió como un evento que efectivamente puso en marcha una dinámica del hacer político que no estaba. Entonces, yo pensaba, si no hay una experiencia de la masividad de las marchas, de las últimas marchas, digo que algunas tienen que ver con el kirchnerismo, pero otras no, pero que son de estos años también, donde se empieza a coser un tipo de presencia callejera de la gente en la calle, donde, digamos, en este caso, vinculado a la violencia de género, pero probablemente si esto fuera, digo, en una dimensión del mismo tenor, en otro tema probablemente también haya mucha gente. No sé, estoy pensando en voz alta, porque, digo, los efectos del poder medir si esto es un acontecimiento o no. Ojalá lo sea, digo, a mí me encantaría que... Igual yo tengo esta idea también, que la violencia de género tiene que ver con una transformación en las relaciones, tiene que ver con la desactivación de un modelo de macho que viene desde hace mucho, y que me parece que son esas cosas que pueden resolverse de una generación a otra, en dos generaciones.
Ajá.
Que no hace falta un laburo de 200 años. Digamos, qué sé yo, yo los veo a los pibes, lo veo a mi hijo, la relación que tiene con su novia y eso.
Y ya cambió.
Es completamente diferente a la que tuve yo.
Claro.
Y hay una idea de género que es completamente distinta y hay una liberalidad muy diferente y hay una territorialidad masculina completamente distinta.
Sí, a la vez no se dejan de ver una enorme cantidad de casos de parejas muy jóvenes. De hecho, los últimos dos femicidios que tuvieron relevancia mediática están implicados pibes y pibas de adolescentes también.
Sí, pero
entonces...
en general son, es cierto lo que decís, digo, pero son pibitos y en general me parece que son muchos de barrios marginales también.
Sí, estuvo eso en dos de los casos, sí.
Me parece, no sé, bueno, pero viste, eso también ahí hay que empezar a mirar otras cosas, qué sé yo, sí, no sé, bueno, me parece que hay un asunto ahí, viste, que ahí va a haber un derrame de esto.
Y está bien pensarlo en voz alta. Gus, tengo una última consulta para hacerte. ¿Cuándo te vas de una movilización que no tiene un epicentro claro?
Bueno, ayer, antes de irnos, nos fuimos a la Americana a comer pizza.
Claro.
Porque, digo... también en una, yo sentía que había algo celebratorio ahí, ¿viste? Que había como una presencia celebratoria que era necesaria, viste, de mujeres golpeando tambores y eso, a mí me gustaba ver eso, viste. Entonces no me parecía que, yo no veía caras tristes, veía caras ocupadas y puestas en la situación en la que estaban. Entonces terminamos ahí en la pizzería. No sé, yo, para mí es una hora, qué sé yo, viste. Yo soy un poco fóbico a la cantidad de gente. A mí no me gusta apretarme, viste. Si veo mucha gente me voy para otro lado. Yo espero en una esquina donde no hay nadie, generalmente, si voy a una marcha. Pero, me voy relativamente rápido, no me aguanto mucho.
Gus, que tengas buen día,
Bueno, igualmente ustedes.
Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.